Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Un viernes 13. Hola, Corol, ¿cómo te va?
Viernes 13 a esta hora de noche encima. No sé, estamos acá en una fecha. Cuando éramos chicos era el martes 13 y después sí. Apareció con el cine y demás, nos enteramos que en otros lados era el viernes 13, así que acá quedó, que tenemos dos días, 13 para la superstición, parece.
Sí. Y como a nosotros nos gustan mucho las conspiraciones y todas esas cosas que tienen que ver con el misterio, con las ciencias ocultas, nos gusta para aprender, para entender, para mirar. No es que nos gusta practicar todo eso, ¿no?
No, a mí me gusta practicar. Sí, es verdad. No. A mí me llama mucho, mucho la atención y siempre lo hablamos, que escucho muchos podcasts y muchas historias, narraciones sonoras y más que tienen que ver puntualmente con lo que se llama el misterio, lo paranormal. Ahora volvieron en algunas radios mainstream programas de a la noche que se dedican a lo paranormal durante horas. Sí. A mí siempre me interesa escuchar eso.
Bueno, de hecho hay uno que está al mismo horario que nosotros, que está en la tele de... mientras estoy haciendo aire lo veo en la tele.
Es verdad. Pero bueno, nosotros también estamos en el mundo del misterio. La radio empezó siendo un gran misterio para quienes de pequeñas y pequeños la escuchábamos, y algunos decían, pero la gente que habla está dentro de esta radio tan chiquita. Y después empezamos como a aprender las cuestiones científicas, pero siempre es lindo que quede algún misterio para, por lo menos por una cuestión lúdica, ¿no? Como para jugar, para investigar, para debatir. Hay hasta unas grietas enormes entre escépticos y creyentes, entre quienes se apegan a la ciencia y quienes se apegan a lo sobrenatural. Es muy interesante.
La verdad que sí. Y para hablar de este tema llamamos a nuestro referente, ¿no?
Exacto.
En desmitificar la verdad.
Exacto, pero que él empezó siendo un fan del fenómeno OVNI y con los años fue profundizando una mirada más científica, escéptica, pero siempre respetando la historia y sobre todo los protagonistas de estas historias.
Bueno, vamos a escuchar primero un audio que nos grabó este muchacho Alejandro Agostinelli, de quien hablamos, que es periodista, es especializado en temas que tienen que ver con la ufología y el fenómeno OVNI, que es uno de nuestros fenómenos favoritos, ¿no?
Me encanta.
Pasó por Bichos de Radio, es un amigo de la casa, pasó por Bichos de Radio en 2019, en septiembre, para hablarnos de la invasión al Área 51 en el desierto de Nevada.
Me acuerdo.
Y ahora quisimos que nos hablara un poco de las supersticiones y de los posibles significados del viernes 13 y también del martes 13, porque él sabe de todo, obviamente.
De todos los 13.
De todos los 13. Bueno, sobre eso nos habló Alejandro Agostinelli. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Bueno, yo en realidad no soy historiador de la superstición. No sabría decir con precisión por qué en los países anglosajones el viernes 13 es el día elegido, ¿no?, como el día de la mala suerte, y el martes 13 en los países latinos, por ejemplo, con Europa. Incluso los eventos emblemáticos que se suelen mencionar, no sabemos si son eventos considerados emblemáticos a posteriori, ¿no? Algunos dicen que el viernes 13 de octubre la Inquisición persiguió a los templarios, ¿no? Y bueno, en realidad muchas otras cosas ocurrieron un viernes 13. Si algunos consideran que eso que ocurrió es demasiado malo, podemos ponerlo en la lista, ¿no? Yo creo que esto más bien hay que verlo desde el punto de vista de cómo funcionan las creencias en lo sobrenatural, ¿no? Los rituales que transmiten costumbres, tradiciones, muchas veces tienen que ver con determinadas experiencias personales, ¿no? Que son las razones por las cuales alguna gente tiende a creer que ciertas coincidencias significativas son producto de algo sobrenatural, ¿no? Algún tipo de esencia, algo que está ahí, inefable y que no podemos definir y que es el causante de que sucedan cosas increíbles, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que, en general, somos bastante malos para calcular con qué frecuencia ocurren cosas raras, ¿no? Hay una como una tendencia a sobreestimar la probabilidad de que sucesos muy raros ocurran de vez en cuando, ¿no? Y a veces subestimamos la posibilidad de que existan acontecimientos que en realidad son muy comunes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que dos desconocidos que están en una fiesta cumplan ese día años, ¿no? Es bastante probable que eso suceda si es una fiesta, digamos, de más de 25 personas o 23 personas. Entonces, hay como eventos que, aún siendo personas que nos consideramos poco supersticiosas, le damos un carácter, no sé si llamarlo sobrenatural o supersticioso, pero que podemos considerar extraordinarias, ¿no? Hay creencias que también funcionan muy bien porque parecen verosímiles, ¿no? Y como parecen verosímiles, parecen increíbles, o, no, o para nosotros son muy factibles, decimos, bueno, esto encaja con lo que uno quiere creer y que creemos posible. Motivo suficiente para pensar que algo raro podría ser cierto. En fin, a mí de todo esto lo que más me interesan son las experiencias, ¿no? Las experiencias humanas extraordinarias y desde un punto sobre todo narrativo, ¿no? No tanto por ahí etiquetar a tal o cual conducta como una práctica supersticiosa, ¿no? Porque en general el supersticioso siempre es el otro, no uno. Es una manera de tachar el ritual o la conducta extravagante que no es la nuestra. Y también, como para cerrar un poco la idea, detrás de estas creencias que pueden ser consideradas sobrenaturales, también hay mucho de búsqueda de reducir el estrés, de bajar la ansiedad que muchas veces nos provoca la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir, ¿no? Entonces esa incertidumbre nos lleva a construir explicaciones o construir modelos de comprensión, ¿sí?, de entendimiento de ciertos fenómenos para poder tener un mejor control, ¿no?, de ese tipo de eventos imprevisibles. Sobre todas estas experiencias raras, hago un podcast que se llama Historias Extrañas, que lo pueden encontrar bueno, en mi blog, en factorelblog.com, o si no, directamente en la red de canales de podcast, de Anchor o de Open Spotify, buscando Historias Extrañas de Alejandro Agostinelli, o en factorelblog.com.
Me encanta que nos decepcione, ¿viste? Es como, dale.
Yo siempre, claro. No, déjanos tengo algo. Tengo en una caja de seguridad, tengo un material que, bueno, que contradice todo lo científico, pero no hay forma.
No.
Quiero creer un poquito.
Hagamos na, cuando él esté.
Me tapo los oídos, digo, no escucho, lero. Eso es ciencia.
Encima tenemos más de Agostinelli y algo que te compete, la verdad.
Sí, me encanta. La historia es genial, porque yo la conocí por Agostinelli, que es la historia del día que los marcianos estuvieron por aterrizar aquí, desde donde estoy hablando ahora, que es en la ciudad de Chascomús. Es muy loco, porque yo me enteré primero de esta historia a través de una investigación de Agostinelli.
Ahí en Chascomús, mientras estás en Chascomús, hablaste con gente que te contó algo sobre eso,
Sí, te voy a contar y después te hago un pequeño resumen. Agostinelli, toda su investigación la realiza con distintas fuentes y su fuente local más confiable es el papá de mi vecino y además colega de radio, José Eduardo Bonavita. Ajá. Es su fuente, él es el que le acerca fotos y recortes periodísticos de lo que pasó en Chascomús, sí, en agosto, como un mes como este, agosto de 1973, esto del, sí, día que los marcianos estuvieron por aterrizar en Chascomús. Yo no quiero spoilear, pero es una historia tremenda.
Igual es tan argento, ¿no? Estuvieron por aterrizar, o sea, no aterrizaron.
Sí, no, y además esta cosa de que hubo una persona, Francisco García, que anunció en la televisión que, bueno, que él era descendiente de marcianos por parte de, sí, madre, decía, me acuerdo, sí, y que le pedía una prueba a Víctor Sueiro. El programa lo hacían Víctor Sueiro y José de Ser. esa parte del ojo. Mirá, hablando sobrenaturales. Sí. Y bueno, y él dijo que para dar una prueba que le pidieron, dijo que el próximo sábado iban a aterrizar en la laguna Chajomú 50 ovnis.
Sí, sí, de Marte tenemos, venían.
Sí, aparte, que venían, ¿no? De Marte, venían de Marte, porque después hubo una interna, hubo una grieta ya en ese momento, apareció otro a decir que no, que él era pro Júpiter. Entonces, o sea, pero esto es real. Esto sucedió en la tele y después sucedió acá en Chacobú. Lo cierto es que hoy el pueblo te recuerda y te cuentan acá que hubo una tarde de sábado, una con el cielo limpio, sin nubes, en 1973, donde miles de personas con cámaras de fotos, con las filmadoras Super 8, no solo todo el pueblo, no había gente en otro lado que en la laguna, en la costanera, más toda la gente que vino de otros lugares, las cámaras de televisión, todos vinieron a esperar a los marcianos, acá a Chajomú. Y bueno, que lo cuente Agostinelli.
Sí, ahora lo escuchamos a Agostinelli, que participa en el programa de La Largue, que conduce Cali Hidalgo y que está en la red y en radiomoscú.com. Ahí contó el día que los marcianos estuvieron por aterrizar en Chajomú. Y lo que no contaste es que lo que dijo García, cómo se presentó García. Porque también cuenta la leyenda que cuando Víctor Sueiro, que como dijiste, conducía el programa este Teleshow, era en Canal 13, le preguntó a García por qué estaba tan seguro, él dijo que él era comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra y marciano por parte de madre a nivel de la tercera reencarnación.
Un genio.
Ojo, ¿eh?
Un genio.
Bueno, vamos a compartir entonces un fragmento de el día que los marcianos estuvieron por aterrizar, que casi aterrizaron en Chaco.
Acá. En el año 73, más precisamente en agosto de 1973, un uruguayo, Francisco García, se había presentado en un programa de televisión, el programa Teleshow, que conducían en aquel momento Víctor Sueiro y José de Ser. En aquella oportunidad, ellos fueron quienes condujeron primero una entrevista a este señor, Francisco García, que era contactado, afirmó ser comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra y marciano por parte de madre a nivel de la tercera reencarnación. Y dio tanto este programa, tuvo tan buen rating que decidieron continuarlo y para continuarlo buscaron antagonistas, ¿no? Claro. Hubo un escéptico que lo rebatió, hubo un tal Eustaquio Zagorski, otro contactado, que le refutó a García que en realidad los extraterrestres no podían venir de Marte, que él decía que venían de Marte, pero en realidad venían de Júpiter. Entonces la discusión derivó en una especie de guerra interestelar en el estudio. Cada uno acusaba al otro de que los enemigos reales de la Tierra era el otro, digamos, que Marte. Uno acusaba a García de que Marte en realidad quería venir a llevarse el agua de la Tierra, y el otro lo acusaba que en realidad los jovianos eran los verdaderos enemigos del planeta y que él, como representante de Marte y además hijo de marciano, ¿no? Porque por parte de madre era marciano, tenía como más autoridad para representar a Marte en la Tierra. En fin, la verdad es que esto ocurrió en la Argentina en el año 73, se vio por televisión. Víctor Sueiro, en uno de estas emisiones, le propuso un desafío, le dijo: mire, usted, muy lindo todo, es muy interesante escucharlo, pero ya viene siendo hora, amigo, que presenta alguna evidencia de lo que dice. Lo que le contesta García es: bueno, muy bien, ¿sabe una cosa? El próximo sábado, que esto fue el sábado 25 de agosto, ¿no?, de 1973, el próximo sábado van a descender en la laguna de Chajomú 50 platos voladores. Fue un gran problema qué hacer ese sábado, porque se supone que había que ir a cubrirlo, había que ir a Chajomú a ver qué pasaba, si aterrizaban o no aterrizaban las 50 naves profetizadas por García. Ese día no fue el equipo de Canal 13 y García nada más, sino que hubo una movilización general a la búsqueda de los platos voladores. Ese fue el título del diario El Argentino, de Chajomú. La costanera de Chajomú quedó completamente desbordada de gente que esperaba la aparición de la escuadrilla de platos voladores. Era un horario clavado a 17 horas. Lamentablemente para García prácticamente era un cielo limpio y sin nubes, o sea que no había mucha chance para que esto se pudiera disfrazar de alguna manera. Cuando llega la hora y pasa la hora y nada ocurre, él estaba en trance ahí pendiente de que algo suceda, la gente empieza como a acercarse, a pedir explicaciones, y un grupo enardecido empieza a gritarle a García que era un impostor, que era un charlatán, ¿no? empezaron a amagar a tirarlo a la laguna. Rápidamente perdió no solamente popularidad, sino casi termina arrojado al lago. La policía tuvo que intervenir, había bomberos, estaban ahí, además estaba el pueblo completo. Pero él terminó internado en el neuropsiquiátrico Borda.
Alejandro Agostinelli con otra historia extraña.
Vamos a escuchar otro caso.
A ver.
Que tiene que ver con el martes 13, tiene que ver con las supersticiones. Vamos a escuchar un fragmento que consiguió nuestra producción de Alejandro Borgo, periodista y director de la revista Pensar, entrevistado por Pinky en Radio 10 en diciembre de 2005. Habla también ahí Pinky de... Bueno, la cortina es una cortina del Signo, que era la banda que tenía
los hijos
de Pinky. Los exactamente. Bueno, hablan un poco de todo.
Este es martes 13. Tocó el Signo en vivo esto. Y el Signo es de Leonardo y Gastón Satraño. Este tema es de Leonardo Satraño, fue el primer éxito que tuvo el Signo. Estamos en comunicación con Alejandro Borgo, que es periodista y director de la revista Pensar. ¿Por qué la gente tiene esas supersticiones y se hace tanto problema y no se casa ni se embarca?
El quid central de la superstición es el miedo a lo desconocido. Desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido rituales, supersticiones, cábalas para enfrentar aquello que no conoce. Y hoy, si bien no estamos en la época de las cavernas, todavía conservamos algún que otro resquemor con algunas cosas. Por eso tocamos madera, por eso cruzamos los dedos, por eso usamos cinta roja contra la envidia, por eso los martes 13 tenemos un cierto cuidado especial. Y por eso adoptamos todos aquellos mecanismos defensivos que nos pueden servir, entre comillas, para enfrentar un día que parece funesto, parece como que hay que tener precaución, pero bueno, la realidad dice que evidentemente no hay nada de eso, ¿no?
¿Y por qué tiene tan mala fama el 13?
En nuestra cultura, el número 13 eran 13 las personas que compartieron la última cena. Y también el martes porque es el dios de la guerra y siempre era un mal presagio y se juntó el martes con el 13. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón es el viernes 13, el día de la
guerra. Sí, pero el número 13, ¿no hay edificios con piso 13? ¿No hay hoteles con habitación 13?
Pasa una cosa curiosa, porque en realidad el piso 13 en Estados Unidos existe, lo que pasa es que le llaman 14.
Pero, es verdad.
Pero es así, si uno se pone a pensar, está realmente en el piso 13, lo que pasa es que le ponen 14 y uno se cree que está en el 14, pero digamos, esa es una buena manera de enfrentar la superstición, ¿no? Saber que a pesar de todo uno sigue en el piso 13. Aparte, hay mucha gente que dice que el número 13 le trae suerte.
Sí. O sea
que es una vez, eso depende de lo que nos haya pasado a nosotros, a cada uno de nosotros, con el número 13, ¿no?
¿Y hasta qué punto llega la superstición en la gente?
Depende un poco también de la profesión de cada uno. Hay profesiones más riesgosas, ¿no? Por ejemplo, los marinos, los bomberos, la gente que se enfrenta a emergencias, la gente que tiene situaciones de vida o muerte, suele generar más cábalas. Que usted habrá visto que, por ejemplo, sin llegar a ser una cosa de vida o muerte, una final de fútbol es un despliegue de cábalas
personales. Sí.
Pero ahora, imagínese que campeón va a ser uno solo.
Sí.
Entonces, ¿cuál de las cábalas va a ser la más potente? O sea, acá hay una cosa que es evidente. Gana o actúa, en el caso del teatro o de la televisión o de lo que fuera, el que mejor entrenado está, el que mejores jugadores tiene, y también con algún toque de lo que se llama suerte, entre comillas, ¿no?
Porque con mucho de suerte.
Eso. Hoy realmente vivimos en un mundo, a pesar de todos los contratiempos que tenemos que vivir, vivimos en un mundo en el cual se conoce más, la ciencia ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, y eso no ha sido por suerte, eso ha sido por dedicación, por esfuerzo y por trabajo. Y hay otro costado pernicioso que tiene la superstición: confundir y formar una relación de causa y efecto con cosas que no la hay. Es decir, uno un día va, por ejemplo, al casino con una ropa determinada y gana. Entonces establece el falso nexo entre la ropa que se puso y el éxito que tuvo en el juego. Entonces cada vez que vuelve va con la misma ropa. Y así pasa con las finales de fútbol, así pasa con un montón de cosas. Y me pongo el anillo este porque aquella vez
bueno,
que...
Bueno, pero eso nace también del miedo, ¿no? De la inseguridad.
Sí, por supuesto. El mecanismo es, para lograr tal objetivo yo tengo que hacer tal cosa. Lo que fuera, usar una prenda determinada, un anillo, ponerme tal vestido o lo que fuera, para lograr un fin que no tiene nada que ver con eso. Que no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es que uno haya estudiado, que se haya preparado y demás. Lo que pasa es que eso a lo mejor psicológicamente a uno lo puede ayudar, ¿no?
Sí.
Viste que nosotros tenemos oyentes en la República Hermana de Chile.
Muchísima gente, y me encanta además porque nos escuchan por aire, por radio, las emisoras de la radio pública, aún la de Buenos Aires, AM870, se escuchan en distintas regiones de Chile y un abrazo a toda la audiencia allí en Chile.
Sí, bueno, como para nuestra audiencia chilena y también para nuestra audiencia argentina, rescatamos una historia que tiene que ver con Chile. ¿Viste sí. Chiloé, que es una isla preciosa?
Sí, archipiélago Chiloé. Yo estuve ahí, es
yo
divino.
Estuve,
es, muchas
Chile.
Iglesias, ¿viste?
Un lugar divino. Sí. Toda esa zona es preciosa. El sur chileno. Sí. Bueno, parece que al sur de Chiloé, o sea, sí. más al sur, sí. hay una isla que se llama Friendship,
ajá.
que aparece y desaparece del mapa.
Qué,
está
qué
ubicada
locura.
Entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas.
Siempre me llamó la atención la misteriosa isla de Friendship, básicamente porque es una leyenda, un mito uh-huh. o una historia que se origina por radio.
Uh-huh.
¿Por cómo empieza esto? Yo lo conocí a través de un programa de televisión que hizo Patricio Bañado, que en Chile es alguien muy reconocido y muy confiable, porque de hecho fue la voz oficial de el no en el plebiscito frente a Pinochet, el famoso uh-huh. plebiscito del 88. Patricio Bañado era la cara visible en los medios en la campaña del no. Bueno, a través de un programa que él hizo me enteré de esta historia. En los años 80, un grupo de radioaficionados de Banda Ciudadana, con equipos de Banda Ciudadana, empezó a recibir comunicaciones extrañas de personajes de esta isla, de la isla de Friendship. Mensajes muy interesantes de gente que tenía un acento extraño y a partir de ahí, aparentemente uno de ellos fue invitado a conocer la isla. Hubo algunas premoniciones aparentemente que tienen que ver con el Challenger y la explosión uh-huh. del transbordador. Hubo quien dice que se curó de enfermedades. Hay toda una serie de historias donde se mezclan mis favoritos, es decir...
La radio.
Extraterrestres, civilizaciones alienígenas y sí. nunca puede faltar el contacto con nórdicos y o nazis que habrían fugado hacia el sur de América. Todo eso junto en esta maravillosa isla de la fantasía que es Friendship y que además, como decíamos, viene y se dispara de un grupo...
De radioaficionados,
está todo dicho.
No sé por qué no me sorprende. Vamos a escuchar la historia de la isla de Friendship contada por Patricio Bañado.
La zona de los canales al sur de la isla de Chiloé, en Chile, se presta para las leyendas, ¿no? Como el Caleuche, un buque fantasma, o ese trauco que aparece en los bosques, o la Pincoya. La última de esas leyendas, que tiene algunos años ya, es sobre una misteriosa comunidad de hombres altos y rubios, aparentemente nórdicos, que vivirían en una isla sin saberse muy bien con qué propósito. Hay un pequeño grupo de personas, sin embargo, que dice conocer el secreto.
Porque este... es el corazón arquitectónico y filosófico de una comunidad acuariana y esotérica que ha construido subrepticiamente durante 15 años un gigantesco templo bajo las montañas, en el corazón de la roca.
A diferencia de otras leyendas que corren de boca en boca en la zona sur de nuestro país, la historia de Friendship estaría respaldada por presuntas evidencias y testimonios. Entre las pruebas, se cuentan más de 1,000 minutos grabados en cassettes, de conversaciones sostenidas entre radioaficionados de Santiago y personas que se identificaban como habitantes de esta isla. El contacto entre estos radioaficionados y la isla sería permanente. El año 1985, uno de esos contactos con radioaficionado habría coincidido con el avistamiento de un ovni sobre la capital. Hay investigadores que tratan de establecer una relación entre esa colonia que habitaría en una isla llamada por ellos mismos Friendship, lo que en inglés significa amistad, y el fenómeno ovni. La revista Conozca Más bautizó a sus colonos como los misteriosos extraterrestres de Chiloé. Los primeros reportes sobre Friendship surgen a comienzos de los años 80, cuando un grupo de radioaficionados de Santiago toma contacto con la isla. Uno de estos radioaficionados era Octavio Ortiz.
Atento, atento sur de Chile, atento el sur de Chile, vamos a ver alguna estación del sur de Chile si está en frecuencia para Santiago.
Esto debe haber sido como principio de 1985, algo así, sí, enero, febrero del 85, se me ocurre.
Octavio Ortiz llevaba meses comunicándose por radio con el sur de Chile con personas que hablaban con un marcado acento extranjero y que, según quienes los habían visto, pertenecían a una especie de congregación. Incluso un testigo los describió como unos extraños curas.
Por varios meses mantuvimos comunicación. Generalmente siempre esto era comunicación en la noche. Hasta altas horas de la noche nos encontramos.
Nuestra investigación, que comenzó en las oficinas de James Hoover en la NASA y en los archivos de Televisión Nacional, donde se guarda el registro del OVNI de 1985, nos llevó finalmente a la mesa de un tarotista que asegura haber sido visitado por un presunto extraterrestre. ¿Cómo se produjo este tránsito desde el escepticismo científico al mundo de la magia y de las intuiciones? Lo cierto es que, en algún punto de nuestro viaje a través de los canales de la zona sur, cuando el mal tiempo nos impidió seguir avanzando, tuvimos que aceptar que en muchos sentidos nuestra investigación apenas está comenzando.
Tan esquiva y a lo mejor tan verdadera como el Caleuche resulta esta isla Friendship, que nos enfrenta una vez más a la incertidumbre, para algunos la fascinación de lo desconocido. Pero en este caso, al menos, suponiendo que exista, habría una explicación racional, que se trate de una comunidad cuyos fines desconocemos, pero que encontró el lugar preciso para vivir de manera absolutamente aislada. El misterio viene por otro lado, y es de dónde obtienen los conocimientos avanzadísimos científicos y tecnológicos de que nos han hablado algunos de nuestros entrevistados.
Bueno, ya que estamos en Vistos de Radio y estamos hablando de radio y de las cosas que te fascinan a vos, digámoslo, sí, hay una historia que tiene que ver con una onda de radio del espacio que repite su patrón cada 157 días. ¿Sabías eso?
Lo he leído, pero no la pude escuchar.
Bueno, tendrás que afinar el oído, porque yo no sé cómo se escucha una misteriosa onda en el espacio que se repite cada 157 sí. días, pero tenemos un testimonio de un astrónomo, Esteban Tablón, que nos habla sobre esta onda de radio del espacio.
¿Qué es esto de la misteriosa onda de radio del espacio que se emite cada cierto tiempo? Ya mismo le pregunto a Esteban Tablón, astrónomo.
Bueno, un fenómeno descubierto en los 60, pero nunca explicado. De golpe aparece en el universo, de alguna fuente desconocida, una potente señal de radio concentrada que dura unos milisegundos y desaparece. Esto pasó durante unas décadas que se descubrieron alrededor de 100. venían, se encendían y se apagaban.
Sí.
Lo raro es que ahora hemos encontrado, ya por segunda vez recién, una que se repite de la misma fuente y con un patrón que no parece natural. No hay que sacar conclusiones. Pero ahora aparece la señal de radio, se llama FRB-121-102, nombre técnico. Pues fíjate que tiene un patrón muy especial. Durante 90 días emite un pulso cada tanto. Se silencia 67 días exactamente. Transcurrido este ciclo de 157 días, 90 de actividad, 67 de silencio, arranca de nuevo otros 90 días.
No parece casual.
Por supuesto, la ciencia primero busca explicaciones dentro del modelo conocido, el modelo estándar y el modelo conocido. ¿Cómo sería una cosa, un sistema doble, una estrella de neutrones que oscila el eje y cada tanto? Pero son días, si no serían años. Yo no estoy suscribiendo que sea nada extraterrestre, pero a ver, si alguien nos fuera a mandar un telegrama desde 3.000 años luz, esta sería la forma. Pensemos que cuando esta señal se originó, estábamos 1.000 años antes de Cristo aquí. Estamos en la del bronce, casi. Pero igual, digo, no estoy diciendo, yo soy agnóstico y estoy en un medio muy serio, que esto sea la prueba de extraterrestres, ¿sí? No tiene una explicación natural en primera instancia. Entre las explicaciones posibles, el agnosticismo científico dice que no cree en lo que está probado, pero tampoco niega lo que no está probado.
¿Me decís que esta onda se viene emitiendo desde la década del 60?
Lo venimos registrando y estaba metido en una base de datos y descubrimos el patrón. Acordate que el patrón tiene 160 días, se repite dos veces al año máximo. Juguemos un poco con la imaginación. Si fuera así, todos sabemos, las civilizaciones tecnológicas saben que las comunicaciones, con el límite de la velocidad de la luz que descubrió Einstein, las comunicaciones son lentas y llevan años. Nosotros llevamos años con el proyecto SETI, que fundó Carl Sagan, llevamos 4 décadas, escuchando a ver qué recibimos.
Escúchame, Corol.
Sí.
Estamos hablando de ondas espaciales.
Sí.
¿Sabes qué? Hay un misterio que tiene que ver con algo bastante más cercano que lo que venimos escuchando, porque venimos escuchando de los 80, de los 70.
Sí.
Bueno, esta es una historia de 2019.
Ajá.
Parece, o sea, salió en el diario The Guardian, en el diario inglés The Guardian, así que debe ser cierto.
Sí, salió en The Guardian y tiene posibilidad de ser cierto.
Bueno, parece que se detectaron señales desde la estrella más cercana a la nuestra. Ajá. Próxima Centauri.
Mirá.
Próxima Centauri es una estrella que es muy tenue para que se pueda ver desde la Tierra, así como vemos, no sé, las Tres Marías o la constelación de Orión.
Sí.
Y los científicos dicen que hay mucho trabajo para hacer, pero hay mucho interés también, porque tiene algunas propiedades particulares que no pueden explicar. Entonces la están estudiando. Están detectando señales de radio desde una estrella lejana.
Sí, son los radiotelescopios y con unas antenas increíbles, unos equipos increíbles que detectan esos movimientos a través de ondas hertzianas, ondas de radio.
¿Y esta la escuchaste?
No, porque tengo que ir al radiotelescopio. Mirá que es una visita pendiente y está acá cerca, en el Parque Pereira Iraola, en esa zona hay un radiotelescopio que creo que vamos a tener que ir a visitar.
Sí, ¿cómo no hicimos ninguna nota sobre un radiotelescopio?
Este es el puntapié inicial.
El primer acercamiento a las ondas radiales en el espacio.
Astrónomos que buscan señales de radio de civilizaciones alienígenas avanzadas en el universo han detectado una señal intrigante, ni más ni menos que desde la dirección de Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros. Según se informa, la señal es un haz estrecho de ondas de radio de 980 MHz, detectadas en abril y mayo de 2019 en el telescopio Parkes, en Australia. Breitrup Listen detecta señales de radio inusuales todo el tiempo. Entre las fuentes terrestres, la salida de radio natural del Sol y las fuentes naturales más allá del sistema solar, hay muchas ondas de radio rebotando por ahí. Pero esta señal parece provenir directamente del sistema Próxima Centauri, a solo 4.2 años luz de la Tierra. Algo aún más tentador, la señal supuestamente cambió ligeramente mientras estaba observando, de una manera que se parecía al cambio causado por el movimiento de un planeta. Una fuente anónima con aparente acceso a los datos de esta señal dijo lo siguiente: esta señal es el primer candidato serio para una comunicación extraterrestre, desde la emblemática señal WOW. La señal WOW es una señal de radio detectada en el año 1977, que también se parecía a una firma tecnológica y que causó gran revuelo en esa época, incluso hasta el día de hoy. El 15 de agosto de 1977, casi llegando a la madrugada, una señal de radio de origen desconocido con una increíble duración de 72 segundos dirigida desde la constelación de Sagitario fue recibida por el radiotelescopio llamado Big Air. Hasta que de repente, a pocos minutos de comenzar el 16 de agosto de aquel 1977, la computadora arrojó datos totalmente diferentes en intensidad, marcando un pico increíblemente llamativo. La señal detectada en dirección de Alpha Centauri tiene dos aspectos más que importantes, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo es que la señal de 980 MHz apareció solo una vez y hasta ahora no se ha vuelto a detectar. Pero el aspecto positivo es que esta banda de ondas de radio es totalmente descartable que sea una señal nuestra, ya sea de naves o sondas espaciales terrestres o incluso satélites. Se sabe que la señal no es de la Tierra. Ahora habrá que saber qué fue lo que la causó. El que esté descartado que la señal sea terrestre no hace que sea una señal 100% confirmada de una civilización extraterrestre. Esta señal probablemente también tenga un origen mundano, es una posibilidad. Tales fuentes más mundanas incluyen un cometa o su nube de hidrógeno, lo que también podría explicar lo que sucedió con la señal WOW en 1977. Las posibilidades están todas abiertas, verdaderamente sería la noticia más importante en toda la historia de la humanidad si se confirmara vida extraterrestre inteligente capaz de comunicarse con nosotros a años luz de distancia. Si existe la posibilidad de que una civilización extraterrestre haya llegado a la suficiente evolución tecnológica como para enviar y recibir ondas de radio, y que además esta posible civilización esté ubicada justo en el sistema estelar más cercano a nuestro propio sistema solar, es lo más grande e increíble que nos podría suceder. Sin lugar a dudas, la chance estadística de que esto fuera así es extremadamente tan pequeña que seguramente sea difícil de distinguirla del número cero. Pero al no ser cero, la posibilidad es. Y eso es lo que importa y lo que emociona en este momento. La señal se la conoce como PLC-1 y esto significa Breakthrough Listen, candidato 1.
Corol, esta historia que viene, contala vos porque tiene radioafición, sí. Tiene rusos.
Mi expertise. Es el zumbador, el misterio de la radio que zumba y que sigue zumbando en bandas de onda corta. No se sabe si son ecos. Bah, en realidad ya se sabe algo más, pero durante décadas es un ruido constante que tiene su patrón. Alguna vez hemos charlado algo de esto, sí, aquí en Bicho de Radio.
Escuchábamos algo parecido,
sí,
¿no?
Sí, claro. Acá sí ya la escuché muchas veces y tengo alguna noción de su historia, dónde estuvo emplazada la planta transmisora de este zumbador que se utilizaba básicamente y se sigue utilizando para estudiar las condiciones de propagación de las ondas de radio. Tiene un uso más bien de resguardo militar. De hecho, las antenas, las ubicaciones que se conocen de sus antenas, básicamente dos ubicaciones, tienen que ver con bases militares. Algunas veces se han escuchado palabras en idioma ruso que tenían que ver con el código de alfabético ruso, viste, así como los redes sociales.
Alguna gente creía que eran, sí, que eran contactos, sí, extraterrestres.
Muchas veces se creyó que eran contactos extraterrestres, que era, por supuesto, una estación espía de la Guerra Fría. Básicamente, el enigma tiene una punta de solución cuando uno piensa en las comunicaciones militares y en los estudios de propagación y demás. También se habló que era un sistema parecido a lo que se llama hombre muerto, que en caso de todo fracasar o de ataque nuclear, si dejaba de sonar, disparaba automáticamente misiles nucleares apuntando a Occidente, una serie de... es realmente muy interesante. Los zumbidos siguen sonando allí por los 4 MHz y muchos los siguen. Bueno, hay fans, hay grupos de fans del zumbador, en el mundo, y que, por ejemplo, las graban las 24 horas y por ahí te dicen un día, cada dos meses, el 30 de agosto a las 15:22 no salió el zumbido de 8 segundos, como siempre, duró 7 segundos.
Pero esa gente, ¿qué hace en la vida?
Vive estudiando, vive eso, y escucha Bichos de Radio, y después, y el zumbador. Escuchalo.
Vamos a escuchar esto, esta historia contada también por Yaroslav Ragustin, un radioaficionado moscovita, quien supongo que conoces. Estamos hablando de unos zumbidos y palabras que se escuchan hace 30 años.
Se cayó el muro y sigue sonando.
Ahí vamos.
Yaroslav desde niño se sintió cautivado por todo lo que tenía que ver con la radio. Aún siendo escolar, se divertía poniéndose los auriculares y buscando señales nuevas. Y así, un día, encontró algo especial.
Esta señal se repite todo el tiempo, y cuando la oí por primera vez, me quedé estupefacto. No podía entender de qué se trataba, qué era, alguna conexión especial entre espías.
A veces, en este dial, los fuertes zumbidos se interrumpen y una voz masculina empieza a pronunciar nombres y cifras. Algunos hasta llegaron a creer que se podría tratar de comunicaciones entre extraterrestres. Este misterioso ruido apareció al aire hace más de 30 años. A partir de este momento, los aficionados a la radio de todo el mundo intentaron explicar este fenómeno.
Llamó mi atención porque es muy raro. Creo que es un mecanismo caído en desuso, que quedó desde los años 70 u 80 de las operaciones militares de aquella época. Su principal fin fue olvidado.
Con el tiempo, los obsesionados por el secreto de estos extraños sonidos repetitivos lo llamaron el zumbador y juntaron sus esfuerzos para encontrar el lugar de donde provenían. Al investigar bien las características de la UVB-76, así se llama la onda de la emisora, los oyentes entendieron que se trataba de comunicaciones entre militares rusos. El sistema funciona de la siguiente manera. La estación de radio envía mensajes que se reciben en diferentes cuarteles del país. Cuando el zumbador se calla, se transmite la información codificada.
Este tipo de conexión es muy fiable. Puede fallar solo en caso de una gran explosión nuclear, pero solo durante unas horas. No depende ni necesita nada. Por eso el ejército aún la sigue utilizando mucho.
Los aficionados a la radio nos indicaron que dicha estación se encuentra en un cuartel militar en las afueras de Moscú, en el pequeño pueblo de Povarovo. Así que decidimos ir ahí para ver cómo es la sede del enigmático zumbador.
Es muy difícil imaginarse que aquí se ubicaba la misteriosa emisora de radio. El edificio está prácticamente destruido. Lo único que pudimos encontrar aquí es este cuaderno. Los últimos apuntes datan del 2009.
No hallamos ningún rastro de la estación de radio, pero un hombre que anteriormente había trabajado aquí nos descubrió una parte del secreto.
Antes era una de las mejores unidades del país, pero hace 2 años recibimos la orden de cerrarla. Nos dijeron que consumía demasiada energía.
Tal vez la emisora tan solo se trasladó, o tal vez en realidad nunca ha estado en este lugar. Sea como sea, se siguen captando los sonidos de la señal. Y miles de personas vuelven a preguntarse una y otra vez, ¿qué significa todo esto?
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública. Continuamos con Bichos de Radio.
Que es lo mismo escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo.
Semana de efemérides, semana de cumpleaños, y estamos escuchando No te creo, que es un tema de Cerati sobre el cual hizo un videoclip en 2004. Estaba inédito y Sony Music lo publicó Con esta canción un poco recordamos a Gustavo, a quien no hemos olvidado de todos modos. Exacto. Que habría cumplido 62 años el miércoles 11, el miércoles pasado, el mismo día que yo cumplí 52. Me llevaba 10 años Gustavo.
Mira tú,
Así que nada, está bueno, porque cuando vivía era cumplía el mismo año que el
claro,
día
uno siempre lo de, vos decías eso, ¿no? Vos sí. Ya sabías.
Sí, y ahora lo recordamos, vamos. El día de mi cumpleaños. Así que va este recuerdo para el gran Gustavo Cerati.
A nuevos rumbos.
No podemos dejar de hablar del tema de la semana.
Es verdad, y además adelanto que vamos a escuchar un material desde la fuente de origen, que siempre tenemos presentes, ¿no? Una emisora como Radio Francia Internacional en su servicio en español, gente querida, muy amiga de la radio, que va a hablar del tema de la semana, para unos va a ser el tema de la década, tal vez.
Sí, y dijiste Radio France y tiene que ver con París.
Es una pista.
Y es una pista, y es el tema de la semana, o sea, no hay mucho más para bueno, que adivinen, ¿no?
Yo estamos cuando pienso hablando... en París, una frase monárquica es París bien vale una misa, ¿tendrá que sí. ver con eso? ¿Una misa? No.
Una Messi.
Una Messi. Es. Ah, París bien vale una Messi. Un Messi en este caso. Un Lionel
qué
Messi.
Qué rapidito pasó todo, ¿no? O sea, en un día dejó el Barcelona y al día siguiente se mudó.
Un día estaba llorando.
A París.
Yo lo vi un día llorando. Y al otro día lo vi haciendo una prueba de esfuerzo en sí, una cinta de correr.
Sí. Basta, porque además mi alcancía no da para comprar cada camiseta de Messi. O sea, si ya se va a quedar ahí, que se quede.
Sí, el que se quiere matar es el que hizo la camiseta de Messi con el 10 del PSG y él va a jugar con el 30.
Y bueno, todo no se puede. Gracias que juega para el PSG. Bueno, no, gracias no, le van a pagar bastante
sí,
bien.
Sí, sí, para lo que lloraba bastante, bastante bien.
Sí, bueno, vamos a escuchar, porque no podíamos dejar de hacerlo, un pequeño editado con fragmentos de la conferencia de despedida de Messi del Barça, que a mí me impresionó además por varias razones, ¿no? A mí, vos sabés, Corol, que el fútbol no me importa mucho, la verdad, no voy a mentirles. Sí.
Pero esto es más que fútbol, Messi, el Barça o no.
Me emocioné un montón, lo vi llorar y lloraba yo también.
Cuando llora Messi, llora el país.
Sí, es así. Y la otra cosa que me impresionó, que siempre me impresiona de él, es que hace no sé cuánto tiempo que vive en Europa, mucho.
Sí. 13 años y ahora tiene... Claro, sigue hablando rosarino. Sí,
sigue
hablando
rosarino, se aspira a las heces como todo rosarino de bien.
Sí. Es el Anamá Ferreira de ellos.
Claro, porque hay muchos que se les pega, ¿viste? El acento o un tonito.
Hablan rosarino, tal cual.
Él es rosarino.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años de hacer toda mi vida acá... No estaba preparado. Hoy me toca despedirme de esto. Fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. Y nada, me queda agradecer todo lo vivido. Simplemente gracias a todo el mundo.
Messi ya está en París. El astro argentino firmará un contrato de 2 años con el Paris Saint-Germain. Es el fichaje más importante de la Liga de Fútbol francés en su historia.
¡Messi, Messi, Messi, Messi!
Ya lo escuchan, cientos de hinchas del Paris Saint-Germain aclaman a Lionel Messi a su arribo a la capital francesa, donde jugará los próximos 2 años.
Bajo un cielo gris encapotado por las nubes, a las 15:22 hora de París, aterrizaba en el aeropuerto Le Bourget el avión privado que traía el futbolista, su familia y parte de su equipo técnico a la ciudad donde el crack argentino inicia su nueva andadura profesional. Ataviado con una camiseta blanca que rezaba la legendaria frase «Ici c'est Paris», aquí es París, desde una de las ventanas de la terminal central, Messi realizaba el primer guiño saludando a los hinchas que llevaban esperando más de 24 horas agolpados en las inmediaciones del recinto aeronáutico. Fue el primer gesto que calmaba la ansiedad de una algunos fanáticos que veían como por fin el nuevo ídolo de la afición parisina dejaba de ser un sueño utópico para convertirse en una realidad. Desde que se conociese su desvinculación con el FC Barcelona, Leo Messi ha desatado la locura en el calmado mes de agosto parisino, atrayendo infinidad de medios internacionales que se han apurado en enviar a sus corresponsales y a un enjambre de aficionados que se reparten por los diferentes puntos de la ciudad donde el delantero argentino debe oficializar su compromiso con la que ya es su nueva casa. Ya es oficial, Messi emprende su nueva etapa en París.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finir un lavoro, perché raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Ultimo mes del primer centenario de la radio, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Con todos los cuidados me voy a Chascomús.
Vamos.
Y nos hacemos un brindis
justo,
por los 100 años de la radio.
Para el 27 de agosto, justo.
Bueno, Corón, se terminó el programa. Queda pendiente entonces el brindis por los 100 años de la radio.
Sí. Hacemos el programa, me parece que sale desde acá directamente. Yo consigo estudio.
Idea, ¿eh?
Yo consigo estudio.
¿Qué día cae 27 de agosto?
El próximo es 20. 27 de viernes.
¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer!
¡Qué viene! ¡Qué viene!
Bueno, bien. Ese programa
ya está.
Ya está.
Ahora nos organizamos.
Perfecto.
Ese con la producción. Listo, ya está.
Me encantó.
Genial. Bueno, no hay con qué darle. Es más fuerte que nosotros. Nos vamos.
Estamos produciendo al aire, perdón. Pero no te enojes, Eric. Nuestro productor, Eric Domer. Tampoco te enojes, Marianela, que hace la coordinación de aire. Marianela Cantelmi, nuestro operador. Es Ezequiel Sánchez, la edición de audios la hace Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Recuerden, queridas y queridos oyentas, oyentes, que pueden escuchar los programas de Bichos de Radio en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify. Corol, nos reencontramos el próximo viernes a las 23 acá en Nacional.
Así es, en Bicho de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.